En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana lo vamos a dedicar merecidamente a los trasplantes, especialmente a los pediátricos, de los que España es sin duda una potencia mundial. Y veremos cómo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid se han logrado a lo largo del año pasado distintos hitos mundiales en trasplantes pediátricos que demuestran la excelencia de la sanidad madrileña. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Como sabéis, en este programa, como siempre hacemos, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de trasplantes pediátricos de forma muy especial, hoy nos acompaña la doctora Belén Estebanez Montiel. Es especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros estamos encantados de hablar de trasplantes y de hablar de trasplantes con una profesional como usted, que llega del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que el año pasado justamente fue objeto de diferentes hitos en el ámbito no solamente del trasplante pediátrico en nuestro país, sino en el mundo entero. De eso tendremos tiempo de hablar. Pero en principio, cuando hablamos de trasplante, doctora, estamos hablando de un ejemplo a seguir en todo el mundo, que es la Organización Nacional de Trasplantes Española, en la que usted también participa.
Sí, efectivamente, el éxito en España se basa en el modelo español que llevamos desarrollando desde hace muchísimo tiempo y que lidera la Organización Nacional de Trasplantes.
Claro, ¿y por qué, de dónde viene ese éxito en la realización de trasplantes, en la donación de órganos en nuestro país, que es referente a nivel mundial?
Bueno, hay diferentes factores. Como comentaba, el modelo español es lo que hace que todo funcione. Tenemos tres niveles. El nivel a nivel ministerial, a nivel nacional, es la Organización Nacional de Trasplantes. Hay una coordinación en cada comunidad autónoma. Y luego hay coordinaciones hospitalarias, que es el nivel al que yo pertenezco. Que hay un equipo de profesionales que están muy implicados en las unidades de cuidados intensivos, que hacen la detección de posibles donantes y ayudan a los profesionales en todo el proceso de diagnóstico de muerte encefálica, complicaciones, entrevista a la familia y hacer que todo el proceso de donación sea posible, se lleve a cabo en el menor tiempo posible, con las máximas garantías, para que el órgano llegue a ser trasplantado.
Claro, y bueno, no podemos olvidar que llevamos 3 años de pandemia, pero justamente ya el año 22, el año pasado, se consiguió recuperar prácticamente el nivel de trasplante al que estábamos acostumbrados en tiempos prepandemia, en el año 2019. ¿Y hasta qué punto la pandemia ha condicionado la actividad de la actividad trasplantadora?
Bueno, durante la pandemia, los profesionales que nos dedicábamos a la donación y trasplante tuvimos que atender pacientes críticos. Yo tuve actividad 100% en una unidad de cuidados intensivos, el equipo de médicos, de enfermería, el equipo de quirófano también tuvo que estar tratando en el mismo quirófano pacientes críticos, no podían realizarse donación y trasplantes, y tampoco porque no podíamos garantizar el que no se contagiaran los receptores, con lo cual tuvimos que cerrar diferentes programas de trasplante y cerramos los programas de donación.
Bueno, y a pesar de eso, decimos, el año pasado ya se han recuperado las cifras y seguramente este año 23 en el que estamos se puede incluso superar algunas de las expectativas que se habían apuntado desde la propia Organización Nacional de Trasplantes. Pero claro, eso significa que los equipos que se dedican al trasplante en nuestro país, en los distintos hospitales que son competentes para ello, tienen un nivel de excelencia superlativo, porque si no es difícil entender que en tan poco tiempo y a pesar de la pandemia se haya recuperado la actividad trasplantadora. Eso, no sé, ¿hace falta? ¿Son ustedes hechos de una pasta especial?
No creo, creo que somos como todos los sanitarios, pero es verdad que cuando hablas con profesionales que están implicados en el proceso de donación y trasplante, ves que no solo tienen calidad humana, sino también calidez. O sea, el tener reuniones con otros coordinadores, uno se da cuenta de que es gente muy especial, porque estar ahí ayudando a familias en todo el proceso del duelo, cuando uno se está enfrentando a la pérdida de un ser querido y ofrecer la opción de donación, hay no sirve todo el mundo, ¿no? Hay que saber estar ahí, hay que saber cómo ayudarles en el proceso. Y es gente muy especial.
Claro, y cuando hay que tomar decisiones, en fin, ¿cómo se hace eso? Pues son decisiones importantes y, como dice, en situaciones en que la familia, ante la pérdida de un familiar, que se le plantee la posibilidad de que pueda trasplantar, se pueda aprovechar alguno de los órganos o tejidos para trasplante, no sé, eso entiendo que además no solamente es difícil de hacer, sino luego después tiene un operativo en el que usted, como coordinadora en La Paz, entiendo que tiene un trabajo especial. Explíquenos, cuéntenos en qué se detalla, cómo es ese trabajo, digamos, habitual que hacen ustedes.
Una vez que la familia dice que sí desea donar, tenemos que hacer primero un estudio al paciente para garantizar que no va a transmitir enfermedades neoplásicas, tumores o infecciones al receptor. Cuando está todo completo el estudio, hay que comunicarlo a la Organización Nacional de Trasplantes y buscan los receptores más compatibles con ese donante, para que ese regalo de vida que hace esa familia tenga pues la repercusión en la vida del receptor, que dure más tiempo, ¿no? Y en ese momento, una vez que se buscan los receptores, eso implica que hay equipos que tienen que venir de otros hospitales a nuestro centro. A veces nuestro propio centro hace las extracciones. Implica pues coordinar a muchísimos profesionales, de hecho, incluso más de 100 profesionales en todo el proceso.
Y eso es el día a día.
Sí. No nos toca todos los días, pero sí es bastante frecuente, sí.
Ajá. ¿Y eso qué supone desde el punto de vista de una profesional como usted, que se dedica a coordinar esa tarea para que todo salga bien y para que, en fin, una vez que ya se ha aceptado y se han hecho los estudios pertinentes para saber que los órganos van a poder ser extraídos y se van a poder implantar en el receptor, ¿cómo es esa mecánica entre servicios? Porque ahí participan todos.
Y yo no estoy sola, yo pertenezco a un equipo, es todo el equipo el que pone en marcha todo el proceso. Y es complicado porque tenemos que coordinar diferentes estamentos de diferentes centros y no solo personal sanitario, sino que tenemos que coordinarnos pues a veces con jueces, por ejemplo, en los casos judiciales, con lo cual complica todo el proceso porque hay que implicar a todos los mismos como una orquesta, ¿no? Todos tenemos que tocar la misma melodía. Y a veces es complicado, pero siempre trabajamos al 200% para llegar a buen puerto.
Ajá. Pues vamos a conocer más en detalle cómo es ese trabajo, esa metodología y esos resultados que se han conseguido y que se van a seguir consiguiendo, no nos cabe ninguna duda. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Belén Estebanes Montiel, especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Hablamos de la importancia de una organización como la Nacional de Trasplantes, que es el ejemplo a imitar en todo el mundo, de la importancia de la coordinación entre distintos estamentos en el ámbito nacional, regional, hospitalario y también de trabajo de los coordinadores, como es el caso de Belén Estebanes, a la hora de trabajar coordinando diferentes servicios que participan cuando tiene que haber una extracción de un órgano para donación y cuando hay que implantar también ese órgano o que llega un órgano de fuera para preparar al paciente que lo va a recibir. En definitiva, un trabajo muy especial y que, bueno, por suerte nosotros somos ejemplo, modelo en el mundo de cómo se hace ese trabajo. Pero una cuestión, doctora. Cuando hablamos del trasplante pediátrico, cuando hablamos de niños, claro, entiendo que la situación, primero, es más difícil porque no es tan fácil encontrar un órgano que se adapte a las condiciones del pequeño, que a veces son, en fin, que tienen muy pocos meses de vida, y también por la circunstancia de la familia que, por un lado, está esperando a ver si llega esa solución a un problema vital para ellos. ¿Cómo es el trabajo hablando del trasplante pediátrico?
El problema que tenemos en el trasplante pediátrico es que hay órganos que tienen que ser compatibles en tamaño, como puede ser, por ejemplo, el corazón o los pulmones. En el caso de los riñones no tenemos ese problema y en el caso del hígado siempre tenemos la opción de hacer una reducción del injerto. De hecho, se hace trasplante donante vivo hepático. En el caso de los niños tomamos un segmento del padre, la madre en general. Generalmente son padre y madre los donantes, para implantar en el pequeño, con lo cual el problema del tamaño se puede solucionar. Pero en el caso, como comentaba, del corazón, los pulmones o en el intestino, en el caso de Emma, que saltó a los medios hace unos meses, era fundamental la compatibilidad de tamaño. Y a partir de determinada edad también la compatibilidad en el grupo sanguíneo, con lo cual se va complicando las opciones de trasplante de estos niños que están en una situación en la que su vida pende de un hilo, y es fundamental el que podamos llegar a darle una oportunidad a ese niño de recibir un regalo de vida.
Claro, y de todas formas, claro, nos habla, por un lado, el trasplante, en el caso del corazón, de pulmones o del intestino, muy especialmente, claro, si una familia tiene a un pequeño esperando un trasplante de intestino, por ejemplo, entiendo que el tiempo se les pasa volando y todo son urgencias para conseguir que haya un niño de su misma edad, más o menos, que pueda ser compatible simplemente por el tamaño.
La mortalidad infantil en España, afortunadamente, es muy baja, con lo cual la posibilidad de que esos niños reciban oferta de trasplante a veces son bajas. En el caso de los trasplantes intestinales, gracias a la incorporación de la donación a corazón parado, hemos logrado dar una oportunidad a niños que antes no tenían esa oportunidad de salir adelante.
Pues justamente para comentar más en profundidad ese asunto que nos acaba de comentar, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Francisco Hernández, que es cirujano pediátrico, jefe del programa de trasplante abdominal infantil en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, y a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por el interés en este tema que tanto nos apasiona y nos ocupa.
Nosotros encantados de poder hablar de este asunto. Además, como comentábamos con la doctora Belén Estebanez, porque estamos hablando de casos de éxito en nuestro país y de ejemplo en el mundo de lo que es una organización para conseguir la mayor eficiencia en todo lo relativo al trasplante de órganos, no solamente de adultos, sino también pediátrico, y también los trasplantes de tejidos. Pero nos citaba ahora mismo su compañera, la doctora Estebanez, el caso de los trasplantes pediátricos de intestino y la dificultad de conseguir un intestino que sea en tamaño muy similar al de la persona que lo tiene que recibir, la angustia que eso supone, entiendo, para las familias de uno y otro lado. Pero claro, nos decía, esto ha sido posible y el año pasado fue un hito que el Hospital de La Paz, el Hospital Universitario de La Paz, realizara dos trasplantes pediátricos de intestino en asistolia. ¿Por qué es tan importante esto de la asistolia y en qué consiste realmente?
Pues es muy importante, creo que ya se ha mencionado, porque estos pacientes estaban falleciendo en lista de espera y en el Hospital La Paz pues siempre hemos hecho preferente la investigación en aquellos problemas que más directamente afectan al paciente. Hoy justo se despedía en la última sesión el doctor Gerardo Prieto, gastroenterólogo, que ha estado 51 años ni más ni menos en el hospital. Y yo creo que parte de la cultura de La Paz es eso, es dedicarse plenamente al mundo pediátrico, en este caso al trasplante pediátrico, y no conformarse nunca. Entonces nosotros no nos conformamos con esa situación de fallecimiento en lista de espera, porque un niño que a una familia, a un paciente pediátrico que lo pone en lista de espera, lo peor que le puede ocurrir era no tener la oportunidad. Y solo había que hacer una cosa, era investigar. Bueno, solo. Es muy difícil realizar un proyecto de esta envergadura, pero bueno, es lo que nos corresponde a nosotros porque somos los que tenemos los pacientes. Así que hicimos un proyecto primero experimental y después clínico para proporcionar la evidencia necesaria que nos permitiera dar el salto a la clínica y demostrar a la comunidad científica que estos órganos son válidos. El corazón parado ya lo habrá comentado la doctora Estebanez, que bueno, conoce el tema mejor que yo incluso, pero solo decir que el intestino era el único órgano que no se podía trasplantar con este tipo de donación, con la donación a corazón parado. Y nuestro proyecto ha consistido en demostrar que sí se puede y, bueno, ya lo hemos realizado en tres ocasiones.
Ajá. Y explíquenos exactamente, cuando se habla de esa donación de un intestino, bueno, el trasplante multiorgánico de intestino es el intestino y ¿cuántos órganos más? ¿Uno, dos, tres?
Bueno, en realidad todos forman parte del mismo paquete, están dentro del abdomen y bueno, hay que pensar en ellos como un racimo, ¿no? Que es como se describió originalmente por Starcel, el pionero del trasplante en el mundo. Hay que imaginárselo como un racimo, porque todo proviene, la vascularización de todos los órganos abdominales provienen de la aorta y se pueden drenar básicamente por la cava, de manera que con distintas combinaciones de órganos, digamos que se puede atender a la necesidad de cada paciente, que es lo bueno además del trasplante de intestino. Se puede trasplantar el intestino aislado, el intestino con el hígado y con el estómago, con el bazo, sin el bazo. Digamos que lo bueno es que nos permite adaptarnos a las necesidades de cada paciente. Si los contáramos, siquiera un número, serían 6 órganos. Pero bueno, creo que lo importante para el paciente también, para no asustarlo demasiado, es decirle que no le vamos a hacer 6 trasplantes, que en realidad es uno solo, es complejo, pero que va todo en un solo bloque.
¿Y cuál es, nos dice, esto ha sido posible, han realizado ya 3 trasplantes en asistolia de intestino?
Sí.
O sea, multiorgánicos, vaya.
Sí, el hito fue, evidentemente, fue el multivisceral. El multiorgánico sería trasplantar, por ejemplo, el corazón y el hígado, por eso sin poner 2 órganos por separado, el multivisceral, porque todo va en el mismo paquete. Sí, efectivamente, se ha convertido en la principal fuente de donación, por lo menos en nuestra serie. Ya lo hemos dado a conocer en el resto del mundo porque lo hemos publicado. Y próximamente vamos a ir a un congreso, al Congreso Mundial de Trasplante de Intestino, que es en Chicago el mes que viene, y allí lo daremos a conocer con más detalle y probablemente pues veamos no solo los niños de españoles, sino que los niños de todo el mundo se pueden beneficiar de esta nueva técnica.
Ajá. Pues nosotros estamos de enhorabuena, le agradecemos que haya podido dedicarnos una parte de su tiempo a ilustrar hasta qué punto estamos, digamos, en la vanguardia de este tipo de trasplantes en el mundo y que merece mucho la pena continuar con ese esfuerzo, que todo comenzó desde la investigación, como usted decía, porque si no, no hubiera sido posible llegar a poner en práctica esto de lo que estamos hablando ahora, ese trasplante multivisceral en asistolia que ha permitido de momento pues dar o continuar con la vida de tres pequeños. Doctor, sí. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo que vienen haciendo desde
muchas
el Hospital La Paz.
Gracias a ustedes y sobre todo transmitir a los pacientes que seguimos investigando en esta y en otras muchas áreas porque no nos conformamos con los resultados, que son buenos, pero siempre se puede mejorar. Muchas gracias.
Desde luego, gracias. Doctora Estebanez, claro, comentamos con el doctor Hernández, estamos hablando de una oportunidad de vida que hasta hace muy poco tiempo era impensable. Si no se pone en práctica esta investigación y si no se demuestra que es posible llevarla a cabo con los riesgos, obviamente, con en fin, una situación muy compleja técnicamente, pero que da vida.
Hasta el año pasado solo teníamos donantes en muerte encefálica y gracias a la incorporación de la donación en asistolia, como ha dicho el doctor Hernández, hemos podido trasplantar a 3 niños que no hubieran tenido esa oportunidad si no hubiéramos puesto en marcha el proyecto y hubiéramos investigado previamente para poder hacer que esa idea que teníamos fuera una realidad.
Claro, porque con muerte encefálica no se podría realizar.
Con muerte encefálica era como se estaba haciendo hasta ahora.
Ajá.
Pero incluso se ha intentado a nivel mundial de donante vivo, pero no ha ido bien. Nosotros hacíamos donación de muerte encefálica. Pero claro, la donación de muerte encefálica en niños muy pequeños es muy rara. Ajá. Con lo cual teníamos niños muy pequeños, que era habitual porque tienen malnutrición, no crecen a un ritmo normal, con lo cual nuestros receptores eran muy pequeños, no encontrábamos donantes aptos para esos niños y finalmente, cuando estaban muchísimo tiempo en lista de espera, se iban deteriorando y finalmente teníamos que derivarlos a cuidados paliativos pediátricos porque no se le podía dar una opción de trasplante en esa situación y fallecían sin tener ninguna oportunidad.
Ajá. Pues merece mucho la pena este asunto del que vamos a seguir hablando. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
¡Gracias! La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de trasplantes en nuestro país y también especialmente en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Está con nosotros la doctora Belén Estebanez Montiel, que es especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes de este centro sanitario madrileño. Estábamos hablando también con el doctor Francisco Hernández la importancia de los trasplantes pediátricos y algunos hitos que han tenido lugar. Ya nos decía, ya son no dos, sino tres trasplantes multiviscerales en asistolia que se han llevado a cabo y que han sido un hito mundial y que se van a comentar, como nos ha dicho, en un futuro congreso de trasplantes de intestino. Doctora, cuando estamos hablando de este tipo de trasplantes, decíamos en asistolia, es decir, en parada respiratoria, ¿eso permite que haya más órganos que se puedan aprovechar y no solo la muerte encefálica?
Hasta hace nada, la donación en asistolia permitía el trasplante de menos órganos que la muerte encefálica. Pero ya el año pasado logramos que un paciente muerte encefálica donara exactamente el mismo número de órganos que un paciente en asistolia. Con lo cual fue para nosotros una nueva oportunidad para pacientes que antes no podían recibir órganos de ese tipo de donantes, que cada año son más.
Claro, y seguimos hablando del trasplante pediátrico. ¿Cómo es el trabajo de una coordinadora como usted en el momento de asumir la responsabilidad de practicar un trasplante, no solamente en el trato con la familia del donante, sino también después de la intervención con la familia del receptor?
Nosotros, los coordinadores de trasplantes, nos ocupamos de la familia del donante, o en el caso del donante vivo, del propio donante vivo. Y sabemos qué niños o qué pacientes tenemos en lista de espera y sabemos qué órganos serían compatibles con determinados pacientes. Pero nosotros no decidimos a quién va el órgano para evitar que la gente pueda pensar que yo consigo un órgano para un paciente específico. Con lo cual, nosotros no tenemos relación con los receptores ni con sus familias. En algunos casos sí, y siempre vamos a la UBI después a ver qué tal están, pero claro, ellos no nos ponen cara, no nos conocen, nos asomamos allí, a lo mejor los profesionales, porque nuestra responsabilidad es garantizar a los donantes y a sus familias que si ellos desean donar, queremos garantizar su derecho a cumplir ese deseo. Y además ayudamos a las familias en el proceso de duelo y logramos dar una oportunidad a los receptores. Pero como comento, los receptores lo llevan cada uno de los programas de trasplante, un responsable quirúrgico y un responsable clínico. Por ejemplo, el doctor Hernández es responsable quirúrgico, por ejemplo, el trasplante intestinal, el trasplante hepático en paciente pediátrico en nuestro hospital.
Además, estamos hablando del Hospital de la Paz, que es el centro español que mayor número de trasplantes pediátricos practicó en España el pasado año, en 2022. De los 188, creo recordar, que se hicieron en toda España, un 30% lo realizaron ustedes.
Sí, 62 trasplantes. La verdad es que estamos muy orgullosos de ello, pero como decía el doctor Hernández, no nos conformamos. Tenemos que seguir trabajando para conseguir garantizar que las familias que sufran una pérdida y deseen donar, garantizar que se cumple su deseo.
Pues vamos a continuar comentando esta circunstancia, porque además tenemos que hablar de esa red de trasplantes infantiles que se coordina desde el hospital, una red de ámbito no solamente nacional, ¿verdad?
Efectivamente. Hay unas redes asistenciales europeas y la única que está liderada por un hospital español es la red Transplant Child, que es una red sobre trasplante infantil. Está todo centralizado en el trasplante infantil, con lo cual se pueden compartir experiencias, protocolos con otros centros, incluso discutir casos complejos, porque hay casos especialmente complejos y uno pues necesita ver todas las opciones con otros profesionales de otros centros, con otros puntos de vista. Con lo cual es algo también que lidera nuestro hospital y que el hospital está muy implicado en esta red.
Pues es un gesto más, un dato más que nos lleva a comentar lo que ya hemos dicho desde el principio de este programa. Es el hecho de que la Organización Nacional de Trasplantes en nuestro país sea modélica y que hospitales como La Paz son capaces de liderar esa red, digamos, internacional para mejorar la calidad de los servicios sanitarios que se prestan, hablando de trasplante y en especial del trasplante infantil. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera.
Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Yo no te quiero.
Continuamos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud hablando de trasplantes y en especial de trasplantes pediátricos. Y como siempre hacemos en este programa, pues buscamos opiniones diferentes, perspectivas distintas para un mismo asunto, en este caso del trasplante. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana, doctor, estamos hablando del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que es una referencia nacional e internacional en trasplantes.
Desde luego. Todos los años se realiza un ranking de hospitales públicos y privados en España. Este año, 2023, nuevamente el Hospital Universitario La Paz de Madrid ocupa el primer lugar. Es un orgullo para todos los madrileños. Enhorabuena a todos los profesionales sanitarios por su dedicación, compromiso y excelencia asistencial, docente e investigadora. Igualmente, enhorabuena a los gestores y, por supuesto, a todo el personal no sanitario que son esenciales en su trabajo diario. Es muy importante destacar que el Hospital La Paz de Madrid ha sido el hospital que más trasplantes pediátricos realizó el año pasado. En 2022 se registraron en todo el territorio nacional un total de 188 trasplantes a pacientes menores de 18 años, de los que más del 30%, esto es 62, fueron realizados en este centro madrileño.
Y como nos comenta la doctora Estebanez, justamente una de las actividades del hospital es la de coordinar la red de trasplantes infantiles, Transplant Child.
Bueno, pues así es, Alipio. Entre las diferentes actividades excelentes asistenciales, el Hospital La Paz coordina la Red de Referencia Europea de Trasplantes Infantiles, que es la única red europea de referencia y además está coordinada por España. Está constituida desde un principio por 18 hospitales de 11 países: Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia. Además, por supuesto, de España. Pero además, en marzo se ha ampliado la entrada de nuevos hospitales, de modo que ahora mismo hay 21 países de la Unión Europea con un total de 40 centros. Esta red está coordinada por la doctora Paloma Jara y aborda el trasplante infantil de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos o compatibles con el destinatario del trasplante. Y se trata de realizar un enfoque transversal centrado en el paciente pediátrico. Dirige su actividad a las diferentes fases que comprende el proceso de trasplante: pretrasplante, trasplante y posttrasplante, con especial atención a aspectos tan relevantes como es el abordaje de la cronicidad o la prevención de enfermedades asociadas secundarias a la realización del trasplante.
Claro, y a la hora de abordar trasplantes infantiles, La Paz ha logrado varios hitos.
Efectivamente, este hospital madrileño es el único centro de España que cuenta con todos los programas de trasplante infantil y multivisceral. La iniciativa actual está dirigida por el jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, el doctor Constantino Fondevila, y representa además los primeros casos de donación de hígado por vía laparoscópica realizados dentro de la Comunidad de Madrid. Este trasplante de hígado de donante vivo es un procedimiento complejo que solo se realiza en muy pocos hospitales. Es un proceso multidisciplinar en el que colaboran muchos servicios como cirugía general y aparato digestivo, cirugía pediátrica, hepatología pediátrica y de adultos, coordinación de trasplantes, anestesiología y reanimación, enfermería, psiquiatría, radiología, hematología, genética, cardiología, neumología y ginecología, entre otros. Es un auténtico ejemplo de trabajo en equipo.
Pues nos quedamos, desde luego, con ese buen hacer de los profesionales del área de trasplantes en el Hospital La Paz de manera muy especial. Gracias, profesor, por su punto de vista y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, apreciados radioyentes.
Doctora Estebanez, seguimos hablando de la importancia de los trasplantes en general, pero de los trasplantes pediátricos en particular. Y claro, comentaba el doctor Chivato algunas novedades técnicas a la hora de realizar determinado tipo de trasplantes. ¿Hasta qué punto también ustedes se sirven de las tecnologías de la información? Y no sé hasta qué punto sí jugará algo o no un papel determinante en el ámbito del trasplante todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial aplicada a la sanidad.
Bueno, en eso tendremos que seguir investigando. En cuanto a avances técnicos, por ejemplo, incorporamos la extracción por vía laparoscópica de un segmento de hígado para trasplantar en nuestros niños. Antes se hacía con una cirugía abierta en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal, pero desde hace un par de años empezamos a hacerlo por vía laparoscópica, con lo cual incorporamos la opción de que el donante no sufra una cirugía abierta y se recupere pues más prontamente, con lo cual aportamos ese beneficio y aportamos la opción de que la familia pueda estar en el mismo centro, porque antes la familia se tenía que repartir. Imaginen lo que es para una madre, pues si el padre es donante, está el padre en un centro y el hijo, que es el receptor, está en otro centro. Con lo cual, damos esa oportunidad a la familia de estar en el mismo centro para atender tanto al donante como al receptor.
Y ese tipo de cirugías merece mucho la pena que podamos comentar sobre ellas. No va a ser posible en el día de hoy porque ya no tenemos tiempo. Así que, si le parece, quedamos mañana a la misma hora y seguimos hablando de trasplantes.
Estaré encantada de volver a estar aquí.
Pues nada, eso vamos a hacer. Seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el censo de residentes ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con ella y con la calidad de vida. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de la Vocalía Nacional de Alimentación, acaba de lanzar una guía para profesionales sobre interacciones entre alimentos y medicamentos, IAM. En este manual, escrito por 37 autores y en colaboración con la editorial médica panamericana, se detallan las interacciones entre alimentos y medicamentos conocidas, con objeto de convertirse así en un texto de referencia. Porque, de hecho, estas interacciones no se detectan con tanta facilidad como las interacciones entre unos medicamentos y otros, aunque su frecuencia sea en general mayor. Para conocer más en detalle esta circunstancia, hablamos con Aquilino García, que es vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Buenos días.
Buenos días, Alipio. ¿Cómo estás?
Nosotros encantados de nuevo de hablar con usted, porque ¿por qué hay que estar precavidos sobre las interacciones entre alimentos y medicamentos?
Pues sí, decías en la presentación de que las interacciones entre alimentos y medicamentos son menos conocidas que las interacciones entre medicamentos y medicamentos. Ajá. Pero no obstante, porque sean menos conocidas, no son menos importantes. Uh-huh. Sabemos que el medicamento y el alimento, pues que van a confluir en el organismo del paciente y entonces van a tener repercusión en los procesos fisiológicos, como es el metabolismo, la absorción del fármaco o del nutriente. En algunos casos, pues el alimento puede actuar como un vehículo que hace más rápida la llegada del medicamento al órgano del destino. Y en otros casos, el alimento pues va a actuar como un obstáculo que dificulta la llegada del fármaco, a veces como un muro o simplemente como una piedrecita en el camino que hay que rodear para que el medicamento tenga su efecto. Entonces, por eso es tan importante, porque unas veces se puede ver modificado el comportamiento de los medicamentos, pudiéndose potenciar, disminuir o anular estos efectos, dependiendo de lo que el paciente esté comiendo o del estado nutricional del paciente. Por eso es tan importante.
Claro. ¿Y cuáles son los objetivos que persigue esta guía sobre interacciones entre alimentos y medicamentos?
Pues mira, el objetivo principal es buscar soluciones a los profesionales del medicamento. Ajá. A farmacéuticos, a médicos, a los profesionales de los alimentos, nutricionistas. Es un libro de consulta diario, es un libro para tener en el mostrador de la farmacia, en la consulta del médico, en la consulta del nutricionista, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo fundamental de este libro? Pues es dar soluciones a la población, que es nuestra función principal de los farmacéuticos y de los profesionales, solucionar los problemas de la población cuando va a tomar un medicamento, porque los pacientes cuando salen de la farmacia tienen que saber perfectamente cómo tienen que tomar cada medicamento. Pero ese cómo me lo tomo, cómo uh-huh. me tomo el medicamento, pues debe ir incluido cuántas veces al día, pero también antes o después de comer. Si hay que tomarlo con algún alimento específico o hay que evitarlo para que el fármaco que se ha prescrito haga el efecto deseado. Entonces, es fundamental. Este libro no estaba escrito. Este libro uh-huh. era un libro que había que escribir porque hay artículos sueltos sobre interacciones alimento-medicamento, papers, trabajos científicos, pero no había un tratado, porque este libro viene a ser un tratado de todas las interacciones de los alimentos con los medicamentos, los mecanismos de acción, las ideas clave, las recomendaciones dietéticas. Presentamos un glosario de conceptos, enlaces de interés, tablas, resúmenes, ejemplos. Es un libro eminentemente práctico para los profesionales de la salud.
Claro, porque así, a modo de ejemplo, ¿cuáles son algunos de los factores que definen esas interacciones entre alimentos y medicamentos?
Pues vamos a ver, mira, cuando tú tomas un medicamento, uh-huh. Al final, si tú quitas los excipientes y tal, pues queda el principio activo. Ajá. Cuando tú tomas un alimento y empieza el fenómeno de la digestión, absorción, etcétera, dentro del organismo, uh-huh. pues al final estos alimentos se ven reducidos a nutrientes. Ajá. Con lo cual tenemos nutrientes por una parte y principios activos de los medicamentos por otra parte. Ajá. Que van a confluir, como antes decía, y que sí. van a interaccionar unos con otros y que van unos a otros o a facilitar que haya mayor absorción o menor absorción o la distribución o poner piedrecitas para que el medicamento no llegue a donde tiene que llegar, porque los nutrientes lo están impidiendo. Entonces, decía al principio que son estas interacciones menos conocidas de las de los medicamentos con los medicamentos, pero son no menos importantes y son mucho más frecuentes, porque tenemos la costumbre de tomar siempre o casi siempre los medicamentos con los medicamentos, en el desayuno, en la comida y en la cena, por ejemplo. Sí. Son indicaciones. Pues eso hay que modularlo muy bien, porque habrá medicamentos que se pueda tomar con los alimentos y otros que no. Entonces, este libro que decía anteriormente que no estaba escrito y era un libro que teníamos que escribir los farmacéuticos que nos dedicamos también a la nutrición, los farmacéuticos nutricionistas, había que escribirlo. Porque estos farmacéuticos nutricionistas tenemos las ideas, tenemos los conceptos clarísimos de farmacología, de los medicamentos, y de nutrición de los alimentos. Este libro había que escribirlo y al final pues lo hemos hecho con la editorial Panamericana para poder tener mayor expansión, que no solamente sea en España, sino en todos los países de lengua española, en Latinoamérica, etcétera. Y bueno, pues los profesionales lo pueden conseguir o a través de la editorial Panamericana o a través de nuestra web de los farmacéuticos, que es farmacéuticos.com, entrando en la tienda de farmacéuticos.com. Y hay versión papel y en versión digital, para todos los gustos.
Fantástico. Y claro, además esto es una cuestión especialmente importante y relevante, porque la formación continuada del profesional de farmacia se hace, indispensable en todo momento, y más en los tiempos actuales donde hay que trabajar con cierta incertidumbre, ¿no?
Sí. La formación continuada es fundamental. Los farmacéuticos, los médicos, acabamos la carrera y continuamente tenemos que seguir formándonos. Porque yo acabé la carrera hace 30 años, más de 30 años. Los medicamentos que había entonces, los medicamentos que hay ahora, poco se parecen a los que había entonces, ¿no? Entonces tenemos que estar continuamente formándonos. Y este libro es una gran oportunidad para formarnos en estas interacciones de los alimentos con los medicamentos.
Pues desde luego merece mucho la pena y, como siempre, es un placer conversar con Aquilino García, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Enhorabuena por ese trabajo, por esa guía, y porque no solamente va a ser para un mejor conocimiento de la situación de esas interacciones entre medicamentos y alimentos por parte de los farmacéuticos, sino de manera muy especial por el servicio que hacen con los ciudadanos que siempre acudimos a consultar al farmacéutico, que es el profesional sanitario que tenemos más cerca de nuestros domicilios. Así que enhorabuena y seguiremos hablando de los avances y de las funciones que lleva a cabo el farmacéutico, sin duda alguna, en este programa.
Muchísimas gracias, Alipio.
Un placer. Que pase buen día.
Gracias.
Pues así ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, como siempre os decimos, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todo. Bajo el mismo sol. Dámelo bajo el mismo sol.
¿Qué pasa, J-Lo?
Sácalo malo, malo. No digas paro, vale la pena, mi amor.
sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol, ahora nos vamos. Bajo el mismo sol.